Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien, ¿verdad? No sé realmente ahora por lo que estés pasando, pero solamente espero que tu confianza esté puesta en nuestro Dios. Es un gusto para mí poder estar aquí otra vez con ustedes, saludarlas. Soy Vicky Ramírez. Y doy gracias a Dios porque nos permite tener estos segmentos y poder pasar un tiempo juntas compartiendo y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos da estos medios para poder estar aprendiendo unas a otras y estar orando también unas por otras. Y doy gracias a Dios porque nos permite este estudio de mentiras que las mujeres creen, y estamos hoy por terminar nuestro capítulo 2 y yo espero que lo que hemos estado compartiendo y aprendiendo pues sea de bendición a tu vida como lo es a mi vida, de tal manera, ¿verdad?, que podamos conocer más a nuestro Dios y de esa manera también poder alejar, ¿verdad?, de esas mentiras que a veces atacan nuestra mente, nuestro corazón y nos hacen dudar de nuestro Dios, ¿verdad? En el segmento pasado, como hoy, vamos a terminar de estudiar nuestro capítulo 2, que es mentiras que las mujeres creen acerca de Dios. Y definitivamente, ¿verdad? El enemigo, nuestro enemigo principal, Satanás, es lo que él realmente quiere, utilizar esas verdades que Dios nos da, pero él las utiliza a medias, ¿verdad? Y él hace que entre a nuestra vida la duda. Entonces, lo que hoy vamos a terminar de estudiar es esas mentiras que nuestro enemigo, ¿verdad? Porque él conoce nuestra debilidad. Tratar de tener esas armas que Dios mismo nos da en su palabra para que tú y yo podamos alejar de nuestra mente esas mentiras y llenarnos de la verdad, llenarnos y creerlas y aferrarnos a esa verdad que es Cristo Jesús. Pues iniciemos, ¿verdad? Yo espero que ya estés lista, que ya estés preparada, que tengas ya a la mano tu libro de lectura, pero también tu guía de estudio y principalmente la palabra de nuestro Dios, la Biblia, que es la que nos va a dar, ¿verdad?, esa luz a nuestros ojos, sabiendo que lo que yo hable en esta hora, pues no son palabras mías, sino es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y teniendo en cuenta este estudio. También te invito a tener a la mano ahí tu lápiz, tu libreta, ¿verdad? Para poder anotar pues las citas bíblicas. Si no tienes también tu libro de estudio o tu guía de estudio, pues también que en tu libreta vayas anotando todas estas frases, ¿verdad?, importantes y estas citas bíblicas que yo voy a ir mencionando para que pues tú más tarde también las puedas ir leyendo con más calma y escudriñando, ¿verdad? Entonces, pues te invito a esto y pues bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, con este tiempo. Y doy gracias a Dios porque nos permite terminar en esta mañana con este estudio y espero que el Señor hable a tu vida y te dé tranquilidad, te dé paz, pero sobre todo te dé la fortaleza en medio tal vez de lo que puedas estar pasando y puedas verte victoriosa. Pues vamos a iniciar, sean todas bienvenidas y este es nuestro segmento 2 de mentiras que las mujeres creen acerca de Dios, y que lo que tú aprendas hoy pues puedas compartirlo con aquellas mujeres que también están siendo esclavizadas por ese pecado, por estas mentiras que muchas creen acerca de Dios, ¿verdad? Y Dios te bendiga, vamos a iniciar. Bueno, dice así: estoy tan confundida. Ayer en la mañana me sentía segura respecto a muchas cosas. Ahora no sé qué creer ni a quién creerle. Nunca he tenido razón alguna para dudar del amor de Dios por mí. Tenía miles de razones para creer que era bueno. Nunca dudé si nos decía o no la verdad. Confiaba en Él completamente. Creía en sus palabras. Ahora, por alguna razón, no parece ser el mismo Dios que se paseaba con nosotros, con quien hablábamos y cantábamos cada mañana. Si Él es tan bueno, ¿por qué no me impidió hablar con la serpiente y comer del fruto? ¿Por qué hizo el fruto tan apetecible? Además, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Y por qué nos prohibía que comiéramos de ese fruto? Parece muy distante, me inspira miedo. Dijo que moriríamos si comíamos del árbol. Ni siquiera estoy segura de lo que significa morir, pero me parece un castigo horrible y cruel, casi injusto, en especial por una primera equivocación. Hoy nos dijo que tenemos que abandonar el Edén. ¿Por qué no puede darnos una segunda oportunidad? ¿Acaso le importa lo que sucede? Todo es un desastre. ¿Por qué Dios no hace algo? Estas son las palabras, ¿verdad? Aparentemente de un pensamiento de Eva. Al inicio de nuestro estudio de este capítulo 2, en nuestro libro de lectura, en la página 49, vemos esta hermosa narración. Me encanta cómo nuestra hermana Nancy, ¿verdad?, nos lleva a esa mente de Eva, que no está muy alejada de tu mente y la mía, mi amada hermana, mi amiga, porque realmente cuando vemos una situación así en nuestra vida, pensamos precisamente eso. ¿Por qué no fui advertida? ¿Por qué no me dijeron realmente lo que iba a suceder? ¿Por qué a mí? Si nada más actué, o si nada más hablé, o si fui permisiva una vez, y ahora mira lo que sucede. Esas podemos ser tú y yo, ¿verdad?, ante esta narrativa, y puedo ver, puedo imaginarme a Eva, porque sé que yo lo he hecho, sé que yo lo he pensado y sé que tú también lo has pensado, ¿verdad? Y si no, pues aplausos, mi hermana, ¿verdad? Gracias a Dios, pero sé que en su momento han pasado estos pensamientos por nuestra mente, y en nuestro corazón podemos ver y analizarlo y tal vez decir, ¡ay, qué bárbara Eva! No puedo creerlo, ¿verdad? Cómo ella no entendió, no obedeció estas palabras. Pues mi hermana, esto es para ti, para mí, en esta mañana y en los días siguientes, que podamos seguir analizando estas mentiras y sobre todo ver que realmente estamos siendo advertidas, realmente estamos siendo enseñadas en la verdad. Tenemos mandamientos, tenemos reglas por seguir. Y vemos también en la palabra de nuestro Dios esas consecuencias buenas si seguimos lo recto, pero también vemos esas consecuencias malas si no hacemos lo que nuestro Dios, lo que nuestro Abba, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha pedido que hagamos. En este momento vamos a tener, ¿verdad?, y vamos a continuar con estas ayudas de parte de nuestro Dios, de tal manera que nosotros vemos, ¿verdad?, que los designios de nuestro Dios, el enemigo dice, son restrictivos, realmente son exagerados. ¿Cómo puede alguien, ¿verdad?, pues ser tan restrictivo en todo esto, ¿verdad?, como si realmente no fuera a pasar nada bueno, como si no necesitaras una guía recta, real. Esto es lo que nuestro enemigo nos dice. Esto es lo que él quiere que tú y yo pensemos. Lo que dice la Biblia, ay, se me hace demasiado fuerte. Se me hace demasiado exigente. ¿verdad? Y tan solo podemos ver, ¿verdad?, de una manera continua y reiterada, que las Escrituras nos enseñan que las leyes de nuestro Dios son buenas, son perfectas, son justas y que existen para nuestro bien. En nuestro libro de estudio estamos, por si quieres tomarlo, ¿verdad?, en la página 59, en el punto número 5. Y vemos aquí este punto importante: los designios de Dios son demasiado restrictivos, ¿verdad? Y vemos aquí en esta porción cómo, y en este inicio, ¿verdad?, cómo nuestro enemigo quiere que realmente tú y yo caigamos en esta mentira, ¿verdad? Y esta quinta mentira dice así: que si tú y yo vivimos como Dios ordena, vamos a ser desdichadas. Fíjate lo que nuestro enemigo en común nos dice: vamos a ser desdichadas si vivimos como Dios ordena. Muchas personas piensan que los mandamientos de Dios son más que una carga, que una bendición. No obstante, la Biblia deja claro que Jesús vino para hacernos libres, para darnos libertad. La Biblia ofrece guía e instrucción que nos protege y nos bendice cuando obedecemos. Pero también, si desobedecemos, lo hacemos bajo nuestra propia responsabilidad y riesgo. La verdadera libertad y gozo se encuentran en la obediencia, ¿verdad? Y ante esa obediencia vamos a ser libres y no vamos a ser no vamos a vivir una vida pesada como quiere nuestro enemigo hacernos creer. Dios en su palabra nos da, efectivamente, nos da normas, nos da mandamientos, pero esos mandamientos nos han hecho libres y los vamos a vivir de una vida, de una manera libre, sin un cargo, sin una pesadez. Sin embargo, si vemos esos mandamientos como una carga, lo que vivas no obedeciendo estos mandamientos va a ser tu responsabilidad, mi hermana. Tus consecuencias. No va a ser culpa de Dios, porque principalmente vemos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Dios? Eso es lo que pensamos cuando ya algo nos está saliendo mal, cuando vemos nuestras consecuencias malas, cuando vemos nuestra desobediencia, porque estamos haciendo caso a las instrucciones o al consejo del maligno. La obediencia es el camino a la bendición y libertad. Sin embargo, Satanás pone en nuestra mente la idea de que las leyes de Dios son una carga. Y él lo hace de esa manera. Él te quiere hacer creer que esas leyes son irracionales, son injustas, y que si las obedeces vas a ser infeliz, porque lo que te está pidiendo es demasiado. En el huerto llevó a Eva a enfocarse en la única restricción que nuestro Dios les había impuesto, que les había dado. El tema del engañador es: hazlo a tu manera. Nadie tiene derecho a decirte lo que debes o no debes hacer. Piénsalo. Yo nada más te estoy diciendo, dice el engañador. Si somos francas y somos sinceras, mi hermana, mi amiga, muchas podemos identificarnos también con Eva. Y muchas podemos entender y poder decir: oye, sí es cierto. ¿Verdad? Podemos pensar, ¿verdad? Tal vez tú puedes pensar, tal vez yo puedo pensar y poder decir: sentía que poner límites a mi conducta significaba privarme de algo bueno y placentero. Tal vez Eva decía, comía todo lo que yo quería, cada vez que me apetecía y las cantidades que quería, porque sentía que negarme a hacerlo era un castigo. Muchas veces podemos pensar tú y yo, en nuestro libro tenemos el ejemplo de una mujer, ¿verdad?, llamada Sara, que ella tal vez se restringía en cuanto a su alimentación y era un punto de batalla tremendo, la comida. Y ella tal vez también podía pensar como Eva, ¿verdad? Teniendo todo lo que tenía a mi alcance, ¿verdad? Eva teniendo todo al alcance de su mano, literal, ¿verdad? Tanto las verduras, las frutas, todo lo delicioso. Y aún así restringirse, eso no nos lleva a un pensamiento como el de Sara, ¿verdad? En nuestro libro de estudio, que ella también se sentía restringida, limitada ante la comida, que era realmente para ella un problema. Y en su propia vida, pues este punto de la comida era un campo de batalla. Y ella decía esta parte y ella lo creía. Pero estamos convencidas de que parte de que esa explicación se encuentra en Génesis 3. Después de todo, la primera tentación y el primer pecado tiene que ver con la comida. O sea, ese es un problema no solamente para esta amiga Sara, sino para ti, para mí, para muchas mujeres. Es un tema, híjole, tremendo, en el cual unas tienen un metabolismo maravilloso, ¿verdad? En el que pueden comer y estar bien y estar sanas. Y otras, ay, nanita, ¿verdad? Podemos sufrirle y abstenernos de ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ¿verdad? Batallamos tal vez un mes, dos meses en bajar unas cuantas tallas o unos par de kilos, pero en una semana le entramos bonito al alimento y ese par de kilos no solamente lo subimos, sino que los duplicamos, ¿verdad? Y podemos ver que este tema de la alimentación la vemos desde el principio. La comida es algo bueno, mi hermana. Es algo que Dios creó para ti, para mí. Es un regalo de nuestro Creador porque Él nos ama. Sin embargo, así como fue Eva tentada a poner ese buen regalo por encima de Dios que se lo había dado, estuvo dispuesta a canjear su relación con Él por un bocadillo más apetecible. La única restricción que Dios le impuso y le dio a Eva le pareció algo insoportable, pero lo vio insoportable aguas, ¿eh? En el momento que Satanás vino y puso esa duda en ella. Porque antes no, antes ella estaba dispuesta a obedecer. La única restricción fue esa comida. Y al igual que Sara, ¿verdad? Esta mujer, esta amiga que nos es puesta como un ejemplo en nuestro libro de lecturas, así estamos viviendo tú y yo también. A veces nos sentimos limitadas, restringidas en nuestra conducta de alimentación, en el privarnos de algo bueno, algo tan delicioso, ¿verdad? Sentimos muchas veces que perdemos algo deseable, pero ¿qué es entonces lo que hacemos? ¿Qué es entonces nuestra actitud ante ello? Al igual que Sara, Eva también comió lo que quiso. Somos libres para escoger nuestro propio camino, al igual que Eva, y fue libre para comer el fruto prohibido. Podemos desechar las restricciones de Dios y hacer lo que se nos antoja. Sin embargo, hay una cosa que no podemos elegir libremente y son las consecuencias de nuestras acciones. Ya hemos visto que creer y obrar conforme a una mentira nos conducirá tarde o temprano a la esclavitud, mientras que la verdad nos hará libres. Este es el testimonio de Sara. Pon atención. Cuando comprendí que la verdadera libertad es el resultado de la obediencia. Fui liberada de la esclavitud de la comida. Perdí, fíjate nada más, 32 kilos y se acabó la depresión con la que vivía. ¿Sara? Esto es lo que dice Sara. Sara había decidido comer todo lo que le placía, siempre que tenía ganas y en cantidades que quería. Eso parece libertad, ¿no es así? ¿Quién la iba a obligar a detenerse? Nadie. Ella era libre de comer. Pero espera, según su propio testimonio, su libertad duró poco, porque ella terminó siendo esclava de la comida. Aumentó 32 kilos o más y se deprimió, solo hasta que descubrió la verdadera libertad. Vio el resultado de la obediencia y empezó a actuar conforme a esa verdad. Sus cadenas fueron rotas. Puede ser que te irrite la voluntad de Dios para tu vida en esta área de la comida o en otras, como refrenar tu lengua, o controlar tus hábitos de compra, o abstenerte del sexo antes del matrimonio, o negarte a alimentar una relación en el trabajo o en línea con algún amigo que no es tu esposo, o amar a un hijo pródigo. Mientras trabajaba en la versión, ¿verdad?, dice nuestra hermana Nancy, de este libro, Dios la llevó a comprender este punto. Simplemente a lo mejor pensamos, pues lo bueno es que yo no soy esclava de la comida. Y lo meditamos y decimos, ¿verdad?, que no, pues este ejemplo de Sara y de Eva, pues me quedan bien grandes, porque pues yo, gracias a Dios, en ese punto me controlo y no pasa nada. Pero al ver estos otros ejemplos, tal vez aún no hemos controlado realmente nuestra lengua, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestro sentido del humor, malo o doble, como muchos le llaman, ¿verdad? O tal vez esas amistades en línea que tenemos, que no digo que sean malas, pero cuando ya es algo en secreto, ¿verdad?, ya no es algo bueno. Vemos de manera, ¿verdad?, singular este ejemplo que nos lleva, y que si no vemos la raíz de este punto, que es la mentira, tú y yo podemos llegar a caer una vez más en esa esclavitud de pecado, creyendo esas mentiras que nos van a conducir una y una vez más y una vez más a tomar decisiones pecaminosas. Tú y yo tenemos que buscar la ayuda de Dios para descubrir una vez más su camino. Muchos pueden a lo mejor aconsejarnos ir con algún consejero, con algún psicólogo, pero mi consejo sería acercarte a tu pastor, pedir ayuda a esa hermana de la iglesia a la cual podemos pedir consejería y poder compartirle nuestro punto, poder compartirle nuestra debilidad, en dónde estamos siendo esclavizadas. No hay manera de enfrentar tu esclavitud, tu pecado, sin lastimar a otros. Es algo que eso nos debe de afligir en gran manera. En este tipo de situaciones debemos de entender por qué en gran medida Dios nos da instrucciones y nos da las instrucciones que nos da en su palabra. Apartarnos de esas instrucciones o de esas leyes nos conduce inevitablemente al quebrantamiento y a lastimarnos a nosotras mismas, pero no solamente a ti, sino a los que te rodean. Es mucho más que un asunto de obediencia o sumisión. Sus caminos no son arbitrarios. Cuando Dios dice que algo está mal, eso revela lo mucho que se interesa por ti y por mí. No es simplemente malo porque Él lo dice. También es malo porque sus consecuencias involuntarias se propagan como una enfermedad. Al darte a ti la dirección, Él busca protegerte de esas consecuencias. Los mandamientos de Dios son un reflejo de su santidad y de su gracia, mi hermana. El propósito de Dios en tu vida y en mi vida es nuestro bienestar, es nuestra bendición. Lejos de ser restrictivos, en realidad son liberadores. En la página 61 de nuestro libro de lectura, Pablo nos recuerda que la ley a la libertad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y eso lo vemos en Romanos 7:12. Romanos 7:12. Nuestro Señor Jesucristo es el único ser humano que ha cumplido perfectamente con la ley de Dios. Nadie conoce mejor que Él el gozo que produce aceptar los designios divinos. Fíjate nada más, en Hebreos capítulo 1, versículo 9, apúntalo, anótalo, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por supuesto, el problema es que somos incapaces de guardar los mandamientos de Dios y por ende no pueden salvarnos. Por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Él recibió ese castigo por nuestros delitos y nos ofrece a cambio su justificación, a fin de que nosotras también podamos ser ungidas con el óleo de alegría. Cuando aceptamos su ofrecimiento, es como si nunca hubiéramos infringido una sola ley. Y por eso, mi hermana, mi amiga, eso es verdaderamente libertad. En eso somos libres, en esa sublime gracia del Señor. Ahora, si pensamos las leyes de nuestro Dios, wow, es que es demasiado, son restrictivas. Piensa solamente en esto. En tu casa hay leyes, en tu casa hay normas, como mamá, como abuela, como hija que eres, ¿verdad? ¿Hay normas que seguir? Claro que sí las hay, claro que sí existen. Sin embargo, ahí es a lo mejor cuando vemos, bueno, es diferente. No, es lo mismo. En tu casa, con tus hijos, tienes normas, tienes reglas por seguir. Y si tus hijos no las siguen, ¿qué sucede? ¿Les aplaudes? ¿Los apapachas? ¿Dices, ay, mi pequeño, está creciendo, tiene que aprender, tiene que experimentar por él mismo? No, mi hermana, si no quieres que tu pequeño, si no quieres que tu amado, que tu nieto muera, sí, escuchaste bien, muera, y que sea esclavo de ese pecado, y que sea demasiado tarde porque él tiene que experimentar, no, tienes que realmente ser sabia. Entonces, si tú quieres que también en tu casa tus hijos sean libres, y no hablo de libres de que hagan lo que quieran, no, sino libres en Cristo, no solamente es decir, a ver, tienes que leer la Biblia conmigo, a ver, vamos a orar, a ver, hijos, véanme lo que yo estoy haciendo, no, también debe de haber normas. Y no solamente estas normas espirituales, que son importantísimas, sino también normas en casa. Aquí se hace esto, aquí se cumple, aquí se llega a esta hora. Tú vas a donde yo quiero que tú vayas. ¿Por qué? Porque te amo. Y no vas a ir a donde no quiero que vayas porque te amo. Eso mismo recibimos de parte de nuestro Dios, tú y yo. Y si tú y yo estamos cumpliendo esos mandamientos de nuestro Dios, Y si los estás llevando a cabo y te están haciendo libres, entonces tú también debes de darte cuenta qué es lo que hay en tu casa, porque no solamente los tuyos van a sufrir, sino tú también. Y no solamente tú al no cumplir vas a sufrir, sino los que están a tu alrededor. ¿Me entiendes? ¿Captas el punto? Muchas veces decimos, no, yo obedezco a mi Dios, pero ¿cómo está tu casa? Revísala, analízala. ¿Cómo están los que te rodean? ¿Me entiendes? Muchas veces también nos podemos escudar, bueno, no, es que ellos son otra cabeza. No. Tú te debes de preocupar también por llevar a cabo esas normas, esas leyes en tu casa, mi hermana, mi amiga. ¿Por qué? Porque así como Dios se preocupó de que tuvieras vida, te puso una restricción y nos ha puesto esos mandamientos. Tú también debes de hacerlo en casa para que haya vida en ese hogar. Y esas reglas, así como son las espirituales, también son las normas que imponemos en casa. Medita, piénsalo. ¿Qué normas ponemos en casa? ¿Qué reglas hay en casa por cumplir? Y no te hablo de normas espirituales, ¿eh? Te hablo de normas en casa. ¿Qué será? ¿Haz tus labores? ¿Llega a tiempo? ¿No vas a salir? ¿No vas a tener ahora tal vez tus redes sociales, tus aparatos, ¿verdad? ¿Qué hay? Y si no cumplen con alguna de ellas, ¿hay consecuencias? O a veces las pasamos por alto. Nuestro Dios, mi hermana, nuestro Dios toma muy en serio el pecado. Y ya lo vimos con Eva. Y nosotros somos más misericordiosas que Dios. Porque pasamos por alto el pecado. Pero déjame decirte una cosa. Si no tomamos en serio el pecado de nuestros hijos, tu pecado o el pecado tal vez de nuestro esposo al hacerle frente a él y al comentarle eso no es correcto, mi hermana, Dios no toma en serio, Dios no toma a la ligera el pecado, Él lo toma muy en serio. Pero entonces, ¿por qué tú y yo lo tomamos tan a la ligera? ¿Por qué tú y yo somos tan permisivas con muchas cosas? Eso es lo que tenemos que analizar. Si realmente, amamos a los que nos rodean. ¿Y quiénes son los que nos rodean? No es tu vecino, ni siquiera tu padre, tu hermano. Son los que tienes ahí cerquitita de ti. Tal vez es tu esposo. Tal vez nada más son tus hijos. Tal vez también está ahí tu marido. Tenemos que tener en cuenta el pecado bien presente y en serio. Quiero que reflexionemos, ¿verdad?, en nuestra guía de estudio. Hay unas preguntas importantes, solamente voy a mencionar un par. Y dice así una, ¿verdad? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera leyes? ¿Cómo sería? Para muchos dirían, oh no, wow, no, sería algo maravilloso, ¿no? Si no hubiera que pagar esto, si no hubiera que pagar lo otro, si no hubiera que cumplir con esto. No. Tal vez para otros diríamos, no, espérate, sería un caos. Medítalo. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera leyes? ¿Cómo sería tu casa, si no hubiera reglas? Y ahora medita en esta otra pregunta. ¿De qué manera son las leyes necesarias y beneficiosas para una sociedad? Ahora podemos pensar en la sociedad en la que vivimos, en el lugar donde vivimos, donde habitamos, si no hubiera leyes, ¿o por qué son tan necesarias? Piénsalo, platícalo. Ahora, ¿por qué son tan necesarias las leyes en tu casa? ¿Qué tipo de reglas has impuesto en tu casa? ¿Realmente las estás llevando a cabo? Y si no, ¿por qué? ¿Por qué son tan a la ligera? Otro pasaje en el cual quiero que medites es en Santiago 1, versículos 19 al 27. Y quiero que medites en estos pasajes, mi hermana. quiero que medites en esta lectura y que la lleves a cabo en tu vida, pero también que la lleves a cabo y que lo medites con los que están a tu alrededor. Y ahora, después de meditar en estas preguntas, mi oración es que, analizando esta mentira de nuestro enemigo, ¿verdad? Porque él nos quiere esclavas. Él quiere que olvidemos que hemos sido libres en Cristo. Él quiere que sigamos viviendo en esa esclavitud. Mi oración es que realmente, si tú has analizado ese punto importante en el cual estás siendo un poco esclava, ya sea en la comida, en alguna palabra, en alguna actitud, en lo permisivas que a veces podemos ser contigo misma o con los que te rodean, mi oración es que puedas llegar a los pies de Cristo y decirle: Señor, ayúdame, estoy dispuesta a obedecerte, estoy dispuesta aún cuando en mi mente tus caminos no tengan sentido. Y eso es muy real. A veces el enemigo nos pone tantas ideas, tantas cosas y sobre todo palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que en eso puedas meditar. Nuestra última mentira de lo que las mujeres creen acerca de Dios en este capítulo 2, la vemos en nuestro libro de lectura, en la página 62. Ve, ábrelo. Dice ahí: Dios debería solucionar mis problemas. ¿Cuántas de nosotras no hemos llegado a pensar en esto, verdad? ¿Cuántas de nosotras? Y en este punto lo vamos a ver en dos partes, lo vamos a dividir en dos. Y el primero es que muchas veces, vemos a Dios como un genio, ¿verdad? De una lámpara, ¿verdad? Maravillosa, o que quisiéramos, ¿verdad? En el cual quisiéramos que Él realmente estuviese ahí cuando frotamos esa lámpara, ¿verdad? Como esa caricatura, o cuando hacemos sonar una lamparita, o con el tronar de nuestros dedos, y podemos decir: Dios, ayúdame. Y ya queremos que Él nos ayude en ese instante. Esa mentira nos lleva, mi hermana, a sentirnos desilusionadas y decepcionadas de Dios, porque cuando vemos que Él no actúa a la rapidez que nosotras queremos, pensamos: Dios me ha fallado una vez más. ¡Wow! ¡Qué mentira tan grande! Pero muchas veces la creemos. En segundo lugar, también sugiere que la meta en la vida es liberarse de todos los problemas, deshacerse de todo lo que nos resulta difícil o desagradable. Nuestra sociedad está condicionada a pensar que no deberíamos vivir con problemas y que cada problema debe de ser arreglado. Solamente vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ¿verdad? Valga la redundancia, perdón. ¿Estás aburrida de tu jefe? ¿Ya te hartó? ¿Te manda por todo? Renuncia, búscate otro trabajo. Así, rápido, vámonos. Ya te hartó que te estén ahí mandando. ¿Otro? Híjole. ¿Te desagrada la actitud, las predicaciones de tu pastor? ¿Nada más te tira puras pedradas? ¿Nada más te invita a que trabajes? ¿Nada más te invita o piensas que todo es para ti? De que, uy, es que este pastor, si dice que no venimos es porque no somos hijos de Dios. ¡Ay, me cae re gordo! ¡Cámbiate de iglesia! ¡Cámbiate de iglesia! Esa es la solución, ¿verdad? Es más, otro ejemplo. ¿Los hombres te ignoran? Pues súbele un poquito más el dobladillo a tu falda. O usa tal vez esa blusa un poco tan escotadita, ¿verdad? Y así vas a llamar la atención en tu trabajo, con tus vecinos, donde sea. Ay, no, espérate. Tal vez este razonamiento se desprende fácilmente, ¿verdad? Del denominado evangelio de la prosperidad. Y es muy tentador para nosotras creer que podemos simplemente orar y creer en Dios, y con unas palabras mágicas todos nuestros problemas van a desaparecer. Tal vez no sé, las palabras mágicas. Vas a tener mucho dinero en el banco. Tu amigo sanará del cáncer. Ya nunca más vas a estar sola. Tus hijos rebeldes se van a reconciliar con Dios. Obtendremos la victoria instantánea sobre el pecado y ya no tendremos que luchar más con malos hábitos. Vas a ser feliz y saludable. Esa es una predicación próspera. Pero, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesús predicaba? ¿Qué es lo que Él te decía? Todo lo contrario, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Estás pensando en esos pasajes donde te dice, pues, si a mí me fue como me fue? Tú no esperes lo contrario, espera lo peor. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos decía, parafraseado, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Hay muchas mujeres cristianas que están enojadas, resentidas, frustradas, porque tal vez a ellas les mostraron un Jesús así como lo acabo de mencionar. Si buscas a Jesús, vas a sanar. Si buscas a Jesús, Él te va a dar el dinero que necesitas. Si buscas a Jesús, tus hijos se van a reconciliar con Dios. Le dieron un Jesús ligero, un Jesús con una varita mágica. ¿Y cómo no van a ser o cómo no van a estar enojadas si fueron engañadas? Pero no fueron engañadas por Dios. Fueron engañadas por alguien que no conoce a ese Dios. Vivir en obediencia nos libra de muchos problemas que son el resultado de una vida alejada de Dios y de sus caminos. La verdad es que la vida, mi hermana, mi amiga, la vida es dura. Vivimos en un mundo caído. Los que son salvos también vivimos en un cuerpo mortal y enfrentamos tentaciones, enfrentamos pecados, enfrentamos también enfermedades muy difíciles, enfrentamos también pérdidas, sufrimiento y muerte. El hecho de convertirnos y de ser cristianos, incluso de llegar a ser maduros y ser consagradas realmente en la fe, no nos encierra en una especie de burbuja celestial, no nos hace inmunes al dolor, solo hasta que Dios cree un nuevo ciclo y una nueva tierra, ahí es donde seremos realmente libres y donde ya no sufriremos y donde ya no tendremos dolor. Pero por el momento, mi hermana, en donde tú estás y en donde yo estoy, habrá muchas lágrimas, habrá penas, habrá presiones y problemas. ¿Pero qué crees? Hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios no es distante ni indiferente a nuestros problemas. En la página 64 lo vemos de nuestro libro de lectura. El Dios de la Biblia dice el Salmo 46:1, y yo sé que te lo sabes, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso no significa que extienda una varita mágica para desaparecer nuestros problemas, sino más bien que se sirve de esas presiones y de esos problemas para moldear tu vida y mi vida, a fin de que seamos semejantes a su Hijo Jesús, quien dice en Hebreos, fíjate, Hebreos capítulo 8, 5, anótalos, si no los puedes leer ahorita, anótalos. Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es lo que quieren nosotros, que tú y yo también aprendamos la obediencia. Nadie quiere realmente enfrentar el sufrimiento y la aflicción. Sin embargo, nuestro sabio y amoroso Padre Celestial dice, tengo un propósito bueno y amoroso con esto. Quiero usar tu sufrimiento y tus problemas para cambiarte y revelar mi gracia y mi poder al mundo a través de ti, a través de mí. El doctor G. Campbell Morgan es uno de los maestros, ¿verdad?, de la Biblia, favoritos, ¿verdad?, de nuestra hermana Nancy, que nosotros podemos leer más adelante. Y en una de sus afirmaciones, él ha comentado esto: la necesidad suprema en la hora de dificultad y angustia es una visión renovada de Dios. Verlo a Él nos permite adquirir una perspectiva y una medida correcta de las cosas. Cuando tenemos nuestros ojos puestos en nuestras circunstancias, mi hermana, en nuestros problemas, en otras personas, en tu enfermedad, en mi circunstancia, Dios aparecerá, Dios parecerá pequeño, y en comparación con lo que vemos y con lo que nos rodea, lo vamos a ver muy distante o completamente ausente. En cambio, cuando elevas tu mirada, aunque llena de lágrimas, y contemplamos a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Creador, a nuestro Padre, lo terrenal, dice el himno, ¿verdad?, sin valor será, y será a la luz del glorioso Señor. Esta, mi hermana, esta es la verdad que nos hace libres, en la cual nuestro enemigo, ¿verdad?, no quiere que estemos. Él te quiere inundado en problemas, en aflicción. Pero yo quiero que tú recuerdes en esta hora que Cristo nos ha hecho libres. ¿Y cómo vamos a vivir libres en todo momento, aún en la circunstancia que tú estés viviendo ahora? Manteniendo tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Tu sufrimiento y tu aflicción tienen un propósito final. Tienen un propósito, que es darle la gloria a nuestro Dios. Anota estas citas: 2 Corintios 4:17 y Job 23:10. También en nuestro libro de lecturas, en la página 66, vienen estas citas, que en un momento, si no tienes ese libro, te las voy a decir. Hay un propósito divino y eterno que se cumple en todos tus problemas. Romanos 5, del 3 al 4, y Santiago 1, del 2 al 4 también. Y sin importar, mi hermana, el problema que estás enfrentando en este momento, la gracia de Dios es suficiente para ti. 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y esta es una maravillosa promesa, ¿verdad? Y solamente te voy a leer el versículo 9, donde nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, y esto te lo dice a ti hoy y me lo dice a mí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi hermana, mi amiga, Satanás quiere que vivamos en una mentira, pero solamente recuerda esto: Cristo te ha hecho libre, nos ha dado la victoria. Estamos en este mundo, es cierto, vivimos en este mundo. En Juan 17, en la oración preciosa de nuestro Señor que hizo, ¿verdad?, dice: está en este mundo, pero no son de este mundo. Él nos ha hecho libres. Reflexiona. Yo sé que hay problemas en tu vida. En nuestra guía de estudio viene una pregunta en la número 4. Dice así: yo sé que existen problemas y pruebas en tu vida que le has pedido a Dios que quite y Él no lo ha hecho. Anótalos. Tal vez no ha sido el momento. Tal vez tienes que esperar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le has pedido a Dios? ¿Qué estás viviendo ahora? Pide su voluntad. Descansa en Él. Identifica el mayor problema que estás enfrentando actualmente. ¿Qué podría Dios querer enseñarte en medio de esta dificultad? Si Dios nunca arregla ese problema, mi hermana, mi amiga, ¿cómo podría usar Él esa circunstancia para cambiarte a ti o para revelar su carácter a través de ti? Medítalo, piénsalo. Y mi oración, mi hermana, en esta hora, ante esta verdad que hemos aprendido tú y yo, es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Mi oración es que entiendas, que entendamos que Él quiere lo mejor para nosotros y que Él desea ayudarnos a madurar, a crecer. Y definitivamente, la única manera, mi hermana, en que podemos crecer es a través del sufrimiento. Mi oración es que Dios te conceda la paz y la paciencia para aceptar su voluntad perfecta en tu vida y en mi vida en medio de las dificultades que enfrentamos en este momento. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga y yo espero que este mensaje lo puedas pasar, lo puedas vivir y lo puedas compartir a otras mujeres para que juntas vivamos en medio de este mundo que es un caos, vivamos vidas libres. Dios te bendiga, espero que este segmento haya sido de bendición a tu vida. Sí, estuvo un poco más largo y eso que eran dos puntos, ¿verdad? Pero espero que no se te haya hecho largo a ti, que puedas meditar, que puedas compartirlo y que puedas descansar en Cristo Jesús y que tu mirada esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Te amo en Cristo, te mando un fuerte abrazo y espero que sigamos conectadas para la próxima. Dios te bendiga, pásala bonito, disfrútala y disfruta las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Bye.